Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría poder encontrarnos una vez más en este espacio. Qué alegría poder estar juntos para aumentar nuestro conocimiento. Y vaya que hoy lo vamos a aumentar porque tenemos un tema que yo no sé si en algún momento tú habrás escuchado. Hoy vamos a hablar del BPA. ¿Escuchaste hablar del BPA? ¿No escuchaste? Bueno, hoy junto a la doctora Gisela Maldonado estaremos aprendiendo bastante sobre este tema. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Un abrazo para ti y bienvenido, bienvenida a nuestro Vida y Salud. Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero presentarte a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, doctora Gisela Maldonado. Qué alegría estar juntas en un nuevo Vida y Salud. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Aquí, contenta una vez más, contenta de poder estar hablando para nuestros amigos y amigas, esperando que una vez más aprendamos juntos y podamos tomar decisiones sabias para nuestra salud.
Excelente, excelente, Gisela. Y yo le consultaba a nuestros amigos, Gisela, si por ahí habían escuchado, porque tal vez nunca hemos escuchado hablar del BPA. Entonces, la pregunta es si alguna vez tú te preguntaste si los envases plásticos, botellas o recipientes que usas todos los días podrían afectar tu salud. ¿Será que te preguntaste si esto podría llegar a afectar tu salud? Cuéntanos, escríbenos un mensaje o un audio al más 5512-98-15129. Voy a repetir este número, signo de más. Adelante, 5512-98-15129. Vamos a adentrarnos en el tema, Gisela, porque yo estoy con muchas ganas también de conocer sobre el mismo. ¿Qué es el BPA? ¿Por qué se habla tanto de este tema en relación a la salud?
Bien, BPA son las siglas de una sustancia química que se conoce como bisfenol A, ¿está bien? Y esta sustancia química es una sustancia que viene siendo ya utilizada hace tiempo, desde los años 50, en la producción de plásticos y de resinas. Hay unas resinas específicas con las cuales, para las cuales se fabrica, ¿cierto? Algunas, por ejemplo, tapaduras en los dientes, en las cuales se puede utilizar este BPA o bisfenol A, que sería el nombre de esta sustancia. ¿Y por qué queremos hablar de él? ¿Por qué es importante mencionarlo en un programa como Vida y Salud? Porque ya hace algunos años, ya más de 10 años, que se vienen presentando algunas investigaciones diciendo de que esta sustancia tendría relación con problemas de salud y últimamente se está viendo que esta sustancia química sería un gran influenciador de nuestra de la manifestación de genes en nuestro cuerpo y entonces sería como un elemento que enciende o apaga algunos genes. Entonces tendría un control epigenético en nuestra vida y eso se pasaría a nuestras generaciones futuras también. Y hoy por hoy, muchos estamos expuestos a esta sustancia y si bien hay entidades, por ejemplo, la Clínica Mayo, que a mí es una institución de Estados Unidos que siempre tiene mucho conocimiento de salud, entidades como la Clínica Mayo que dicen que, bueno, que todavía no hay certeza de muchas cosas, igual ellos recomiendan, ¿no?, evitar todos los elementos que contienen esta sustancia química para prevenir. ¿Por qué? Porque Hoy está la ciencia diciendo que independientemente de la dosis a la que yo puedo estar expuesto con este BPA, puedo tener efectos en mi salud. A dosis pequeñas como a dosis grandes, hay efectos y efectos complejos que se están relacionando con el BPA y en varios órganos y sistemas de nuestro cuerpo. De lo más estudiado es el sistema endocrino, que es de la producción de hormonas, pero en la mama, en el tejido adiposo, el páncreas, los ovarios, los testículos para los varones, la próstata, el cerebro en relación al neurodesarrollo del bebé ya como en el vientre de la madre. Entonces, es un elemento que tenemos que conocer y que hoy queremos que tú sepas dónde está, qué es lo que, a qué se ha asociado, para idealmente tomar la precaución de decir, a este le voy a decir adiós, tú no entras a casa, y voy a tratar de evitarlo al máximo.
Excelente, excelente, Gisela. Y ya que hablaste de esto que puede tener que ver con qué cosas podemos asociarlo justamente, ¿cuáles serían los efectos nocivos que pueden tener? ¿Cómo lo asociamos con nuestra salud precisamente?
Bueno, lo que más se ha investigado y de lo que más se habla en relación a este bisfenol A es que sería un disruptor endocrino. Opa, palabras de medicina raras. Disruptor es un elemento que va a actuar teniendo una acción, sea directa o indirecta, al sistema endocrino, que en este caso es el que produce las hormonas en nuestro cuerpo. Hormonas son, por ejemplo, la insulina, hormonas son los andrógenos, la testosterona del varón, los estrógenos de la dama. Esas son hormonas. Y se ha visto que el bisfenol A, entonces, actuaría como una hormona, como actúa una hormona, o actuaría cambiando la forma en que algunas hormonas trabajan y funcionan. Y eso es malo, no es adecuado, no está bien. Y ahí se le asocian varios problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos una glandulita que en muchas personas provoca varios problemas, que es la glándula tiroides, esa que está aquí delante del cuellito, ¿cierto? Se ha visto que este bisfenol A alteraría los niveles de hormona que produce la tiroides, de forma diferente en hombres y varones, afectando entonces la función de esta glándula y el trabajo que es importantísimo de la tiroides, que es controlar el metabolismo, controlar el uso de energía en el cuerpo. Si yo tengo poca hormona tiroidea, yo ando cansado, ando sin ánimo, ando sin fuerza, tengo tendencia a engordar. Si tengo mucha hormona tiroidea, entonces ando estresado como la ardilla esa de una peli de niños que es súper rápida y que anda full, así, no paro. Y tengo tendencia a disminuir mucho de peso. Entonces, el bisfenol A alteraría niveles de hormonas tiroideas, pero no se queda solo ahí. Se ha visto que se relacionaría con problemas de fertilidad, tanto en varones como en damas. Y acá se ha estudiado que se ha visto que la calidad de los espermatozoides que los varones están produciendo se ha reducido, dice, a la mitad en los últimos 40 años. En estos últimos 40 años, la calidad de los espermatozoides se ha reducido y se cree que tendría relación con la presencia del bisfenol A, del BPA, lo que disminuye las chances de que los varones puedan, ¿cierto?, procrear. Y lo que también aumenta las chances de tener bebés con alteraciones, con trastornos. En el caso de la mujer, últimamente se ha también visto que tendría una acción sobre lo que es la reserva ovárica. Y la reserva ovárica es la cantidad, el pool de óvulos que la mujer tiene para durante la vida reproductiva tener la chance de buscar un embarazo. El bisfenol A actuaría disminuyendo esta reserva y también la calidad de esos óvulos, ¿ya? Y entonces se ha visto que se asociaría con el síndrome de ovario poliquístico, un síndrome en el cual no hay una ovulación correcta y las mujeres entran en lo que se llama amenorrea muchas veces o una menstruación alterada que no llega en el tiempo porque no hay ovulación y aumenta tristemente el riesgo de infertilidad. Entonces vamos viendo cómo este BPA, bisfenol A, se ha asociado y por eso es que muchas personas, seguramente nuestros amigos, ya escucharon hablar de elegir elementos, y ya vamos a ir más en detalle a eso, que no tengan BPA. Hay estudios que han visto que el BPA, cuando está presente, puede promover la obesidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el BPA me puede llevar a tener obesidad? ¿Por qué? Porque interfiere en lo que es la descomposición y el almacenamiento normal de la grasa del cuerpo. Entonces, tendría una acción, y se le ha llamado una acción obesógena, productora de obesidad. Pero no para ahí, son más. Hay una lista larga de situaciones que estarían asociadas a aumento de la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de diabetes. ¿Por qué? Porque justamente promueve almacenar la grasa. Y la grasa, sobre todo a nivel visceral, altera las funciones y lamentablemente hace que el páncreas no trabaje bien. Tiene una acción metabólica esa grasa que nos aumenta las chances de esta enfermedad que hoy por hoy es muy prevalente, la diabetes. Seguramente todos conocemos a alguien, tenemos a un ser querido, a alguien próximo con diabetes, ¿cierto? Y así, uno de los detalles con el que voy a terminar, porque hay más para hablar, pero comentar que también se ha visto una relación de la exposición prenatal, ¿qué significa? De esa personita que se está formando en el vientre de la mamita. Si la madre está expuesta a este BPA, se ha asociado con aumento de hiperactividad, de agresividad, de ansiedad, de depresión y de otros trastornos del comportamiento y del estado de ánimo en los niños. Entonces, tendría una acción en el neurodesarrollo de ese bebecito que está en el vientre materno. Entonces, da para conversar más detalles y entonces se eleva esta alerta, ¿no? Vamos a tener cuidado, vamos a disminuir al máximo nuestro contacto con esta sustancia química y de que se puede, así que ya vamos a hablar un poquito más de eso.
Excelente, Gisela. Y hablando de esta sustancia química y hablando de todos los riesgos que puede llegar a tener para nosotros como seres humanos, tal vez la pregunta ahora en cuestión sea ¿dónde la encuentro, no? ¿Dónde encontramos a este BPA en la vida diaria? ¿Cuáles serían las formas más comunes que existen de exponernos a ello?
Bueno. Como les decía antes, es una sustancia química que se ha usado desde los años 50 en la producción de plásticos, ¿sí? De plásticos específicamente de policarbonato. ¿Qué son los plásticos que se usan para dispensadores, contenedores de agua, recipientes de almacenamiento de alimentos? Los típicos, bueno, eso es una marca, pero las fuentecitas plásticas, ya con tapita, en botellas de bebidas o de agua reutilizables, inclusive en las en plásticos de que en los que uno guardaba los CD, que ya no es algo que usemos, pero también estaba presente en algunas piezas de automóviles y en juguetes para niños, ¿sí? Entonces, desde que empieza esta alerta en relación al BPA, hay muchos lugares donde se ha ido estimulando a sacar este elemento de, sobre todo, de juguetes o todo lo que entra en contacto ya con alimentos también. Hasta unos años atrás, mamaderas de los niños que se hacían con plásticos de policarbonato contenían BPA. Y hoy eso es algo que en la mayoría de los países ya se dijo, o sea, no, una mamadera no puede ser hecha con este tipo de sustancias. Y entonces hoy, pero no es hace muchos años, ¿eh? Yo calculaba que mis hijas, que hoy tienen 21, 23 y 26 años, las mamaderas que ellas usaron, podían contener BPA. Después de un tiempo salió esto de que tenían que no debían tener y todo debería estar marcado con el sello, ¿cierto? De cuál es el número en relación, y ya lo vamos a hablar un poquitito más, a los símbolos de reciclaje, con qué tipo de plástico se recicla para nosotros saber y conocer y saber evitar, ¿cierto? Todo lo que contiene BPA. Pero eso, plásticos de policarbonato, que hoy lamentablemente todavía se siguen usando, y tenemos que estar conscientes de eso y saberlo y evitarlo. Y ya vamos a dar los consejos específicos en relación a cuáles son las situaciones con los plásticos que pueden contener BPA o que pueden contener bisfenoles de otros tipos que tienen una acción similar al BPA y saber cómo manejarnos con ellos, ¿está bien? Pero dijimos que hay para hacer eso. Después también se utiliza para producir las resinas epoxídicas que están empleadas en muchas latas de alimentos. Por ejemplo, las arvejitas, los choclitos que compramos enlatados, crema enlatada, alimentos enlatados. Muchas de esas latas se recubren con estas resinas, ¿sí? Para aumentar la disponibilidad, la biodisponibilidad y la durabilidad del alimento, ¿tá? Se recubren con estas resinas que pueden tener BPA. Y específicamente ahí, las latitas que por dentro tienen un recubrimiento blanco, ahí es muy probable que haya BPA presente. Y para tratamiento de caries que mencionaba antes, también se usan, se pueden llegar a usar estas resinas. Como hoy se sabe que uno tiene que tener cuidado con ellas, existen hoy, ¿cierto?, formas de hacer tapadura para caries y tratar las caries sin estas resinas con estas sustancias químicas. Pero para quienes las tienen, ahí es algo a saber, ¿no? Y hay un detalle más que quiero mencionar en relación a dónde encontrar el BPA, que es en los papeles térmicos para recibos. Vamos al supermercado, vamos al cajero automático, en el estacionamiento, en diferentes lugares nos dan estos recibos o tickets de un papel térmico que lamentablemente tienen BPA. Y cuando nosotros los tocamos, ese BPA pasa a través de la piel, porque el BPA entra al cuerpo principalmente por tres vías. La vía digestiva, que es cuando un alimento estuvo en contacto con ese BPA. Yo voy a comerme el alimento y va a entrar el BPA. Entra por la vía respiratoria, yo lo puedo estar inhalando, o por la vía dérmica, por la pielcita, que es cuando, por ejemplo, estos recibos que nos entregan y uno dice, los recibe, los, ¿qué hace? Los pone en la billetera, los manosea, los guarda, después no sé qué haces con los recibos ahí. Mi marido, por ejemplo, es el de los que guardaba esos en la billetera. O uno lo arruga y al arrugarlo y al tocarlo mucho sueltan BPA, lamentablemente. Entonces ahí vemos tres de las situaciones en las cuales el BPA va a ser bastante común y por eso que entra en contacto. Y hoy por hoy somos casi todos los que estamos expuestos a esta sustancia.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Un tema importante, interesante para hablar, para conocer. ¿Qué medidas prácticas podríamos tomar para reducir esta exposición al BPA? Sin caer tal vez en el miedo o en la exageración, ¿no? Y tal vez incluso podrías enseñarnos, Gisela, cómo identificar. ¿Por qué? Porque si existen dos opciones o algunas alternativas, optar por la que sea más saludable para nosotros que no tenga BPA.
Exactamente. Sí, hay varias cosas que podemos hacer para evitar entrar en contacto con esta sustancia el máximo posible, ¿sí? Entonces, aquí trajimos algunos consejitos que esperamos que puedan ser de utilidad y que los pongas en práctica, porque así disminuyes riesgos. El primer consejo es que nosotros deberíamos conocer justamente para saber evitar todos los envases y productos que están marcados con estos sellos o códigos de reciclaje, que es un triangulito, que van a tener un numerito adentro. Deberíamos conocer qué es lo que son estos numeritos y saber, este, entonces yo lo voy a evitar. Tenemos que tener presente que lamentablemente hay hoy los fabricantes de estos productos no están obligados por ley en algunos lugares a revelar si los productos contienen BPA, lamentablemente. Y sí, hay muchos que aparecen como libre de BPA o BPA free, que podemos encontrar eso en las etiquetas de los elementos plásticos, juguetes, que compramos. Pero hay un detallecito acá importante, que es que mucha industria lo que hace es cambiar al BPA, que es el bisfenol A, sustituirlo por el bisfenol S o el bisfenol F, que son sustancias químicas que, según los estudios, advierten que, como son análogos, son similares, tendrían también algunos efectos como disruptores endocrinos, ¿sí? Casi idéntico al propio BPA, ¿tá? Este sería BPS o BPF. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿qué códigos vamos? Si nosotros buscamos en internet, vamos a ver, los códigos de reciclaje se ven así, entonces, en un triangulito. No me servía de nada traer algo aquí porque, como nuestros amigos no lo pueden ver, pero en los plásticos vamos a ver este triangulito. ¿Cuáles vamos a evitar? El triangulito que está rotulado con un 3 en el centro, con un 6 en el centro y con un 7 en el centro. El 3 y el 6 pueden contener BPA en los plastificantes, y el 7 históricamente siempre ha incluido plásticos de policarbonato que contienen BPA. Entonces, de los 3, el 7 es el peor, por así decirlo. Pero el 3 y el 6, esos hay que evitarlos totalmente. No deberían entrar en contacto con nuestros alimentos, no deberían entrar en contacto con nuestra boca, evitarlos al máximo. Después, atención a la marca del triangulito con el 1 en el centro. Estos se deben utilizar solo una vez. Cualquier plástico que tenga el triángulo con el 1 no se deben utilizar más de una vez. ¿Está bien? Porque ya en el segundo uso, todos los químicos que están presentes empiezan a eliminarse, a perderse. ¿Está bien? Y los más seguros para nuestra salud serían los que están marcados con 2, con 4 y con 5. ¿Está bien? 2, 4 y 5 serían la clasificación de tipos de plásticos o de elementos que estarían libres de estas sustancias que sabemos pueden tener efectos no beneficiosos en nuestra salud. Y ese sería el primer consejo del día de hoy.
Excelente. ¿Cómo lo reconoces? ¿Viene estampado en el paquete?
Sí.
¿Y si compras por internet?
Tendrías que buscar en internet el producto y ver. El producto tiene que tener su detalle o descripción.
Descripción.
Y ahí uno debería ver qué descripción es. Si es un producto plástico que va a entrar en contacto con tu alimento, ver la descripción que diga, ¿cierto?, qué tipo de plástico es. ¿Está bien? Entonces, siempre mirar, aprender a mirar los sellos, las descripciones, para saber elegir y disminuir riesgos que hoy entendemos que no son solo para nuestra salud, pero que de alguna forma también transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque hay estudios que han comprobado cómo las alteraciones pasan de una generación a otra. Entonces, es importante, pues nos estamos cuidando no solo nosotros, sino que también a nuestras generaciones futuras.
Excelente. Entonces, vimos el primer modo de poder identificar, ¿no? El tema de los triangulitos.
El tema del triangulito.
Los 4 y 5 son los más saludables, sí, o sea,
los
más seguros los dentro más de seguros, todo esto, ¿no?
Exactamente, son estos códigos de reciclaje. Podemos tranquilamente usar 2, 4 y 5. Atención con 1, que es solamente para usar una vez, y evitamos el 3, el 6 y el 7.
¿Qué cosas podrían tener ese 1?
¿Qué cosas podrían tener ese 1? Algún tipo de, justamente en base de por ejemplo, envases para cosas de higiene corporal podrían tener.
Perfecto.
Ese 1. Entonces vamos, acá uno se aboca más a la parte quizás de lo que entra en contacto con los alimentos, pero sabemos también que hay elementos usados en cosmética que no deberían, pero existen, alisadores de cabello, sustancias, por ejemplo, que hacen que mi cabello, que si yo tengo el pelito crespo, tendencia crespo, y yo voy y me lo quiero alisar, sustancias que también tienen BPA. Así es que ahí ojo con eso también.
Buenísimo, buenísimo. Vamos con la segunda forma de identificar.
Ya. Entonces, tenemos plásticos en casa. Yo creo que todos tenemos plásticos en casa. Yo, la verdad es que en estos momentos plásticos, el otro día mi hija compró 2 y yo me puse a revisarlos y bueno, tenían el numerito 5. Ya, ok, está bien. Pero he ido tirando los plásticos de casa. Si tienes todavía plásticos en casa, y bueno, me dices, es que yo no tengo ahora la posibilidad de comprar, ¿cierto?, otro elemento para contener alimentos. Revisa tus plásticos. Y yo te diría, si tu contenedor está rayado, está viejo o se nota desgastado, ya mejor deshazte de él. Porque más vale prevenir que curar. Y a veces los problemas que puede traer son peores que tener el plastiquito ahí o decir lo tiro y compro algo, ¿cierto? Algo de mejor calidad. Entonces, revisa tus plásticos y los rayados, los desgastados, los viejitos, los que vamos a agradecer ya, los usamos, ya, pero les vamos a decir adiós, ¿está bien? Que salgan principalmente de nuestra cocina. Y no los vamos a usar, porque hay personas que usan esos contenedores, los sacan,
poner agüita o algo.
Y sí, ponen crema, ponen otras cosas que entran en contacto con la piel. Uh-huh. Tú has visto que, ¿viste que venden estos set plastiquitos,
sí,
de viaje? Que tú le pones el shampoo, Hay gente que hace eso, o los pone en bolsas de plástico. ¿En qué los estás poniendo? Revisa esos plásticos también, ¿está bien? Porque como dijimos, el BPA o entra por el sistema digestivo, por la piel o por la respiración. Tercer consejito importante. Bueno, revisé mis plásticos y tengo unos plásticos nuevitos. Y a lo mejor hasta inclusive el sello o el plástico dice libre de BPA. Excelente, pero no sabemos si está libre de BPS o de BPF, que tampoco los queremos. Entonces, los vamos a usar con algunas salvedades. Como por ejemplo, vamos a evitar someterlos a calor. Entonces, no vamos a ponerlo en el microondas, a ese contenedor, a ese recipiente, aunque diga libre de BPA, ¿está bien? Por lo que decíamos, pueden contener análogos similares al BPA. Entonces, vamos a calentar los alimentos, si usamos el microondas, en recipientes de cerámica o recipientes de vidrio. Pero no pongamos más nuestros plásticos, ningún plástico, al calor. Y después con el alimento dentro o pongamos alimentos dentro. ¿Está bien? Esa es una máxima aquí. Plástico y calor, no van. Aunque sea libre de BPA. Y hay otro elemento que muchas veces usamos que puede provocar calor y también dañar los plásticos, que es el lavavajilla. La lavadora de loza, famosa lavadora de loza, que todo el mundo me dice, ay, doctora, ¿por qué no se compra la lavadora de loza que ayuda tanto? Yo pienso, a estas alturas de mi vida estoy sola con mi marido casi, ¿qué tanta loza no ocupamos, no? Pero que muchos tienen y que viene a ser muy útil. Ojo, no pongas tus plásticos en el lavavajilla, sobre todo si el lavavajilla va a tener una temperatura mayor de agüita. ¿Está bien? El calor del lavavajilla también deteriora el plástico y cualquier plástico que se deteriore empieza a eliminar las sustancias químicas que lo contienen. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces vamos a lavar los plastiquitos a mano. Ese plastiquito que tengo, libre de BPA, que lo uso, no lo pongo en microondas, no lo pongo en el lavavajilla. Lavo a mano.
¿Sabes que me quedé pensando en algo cuando decías de esto de caliente de los plásticos? Uh-huh. Me quedé pensando en la silicona también, que ahí vienen formitas y todo eso de silicona para poner en el horno.
Sí, bueno, la silicona, ese es otro elemento.
¿No tiene BPA?
A ver, dependiendo de la silicona, hay tipos de silicona. ¿Podría la silicona dentro de, para darle estructura, usarse, a veces se usan plásticos que pueden tener químicos, no necesariamente el BPA, pero otros químicos que no queremos, pero en la estructura dentro para darle firmeza a la silicona y después se le hace el recubrimiento en silicona. Si la silicona está saludable, por así decirlo, no tiene ninguna rayadura, no está quebrada, ¿no? Entonces no debería haber problema. La silicona no es un elemento que provoque problemas. Pero si fue hecha, y eso yo no lo voy a saber, con plástico dentro de ella y se rompió cualquier, por ejemplo, estas espátulas de silicona, si se te rompió, si se quebró, mejor deshazte de ella, ¿está bien? Pero no, la silicona sería un elemento que se puede usar siempre y cuando no se dañe, ¿está
okay,
bien?
Perfecto.
Pero no, por lo general, no es un elemento que siempre contenga BPA. Hay diferentes tipos de silicona y no es un plástico en sí.
Perfecto. Vamos al cuarto, entonces.
Ya. Dijimos, bueno, de los ¿qué es lo que yo voy a priorizar en mi cocina? Si tú tienes la capacidad de decir, bueno, la doctora está diciendo, ¿para qué me voy a poner en riesgo? ¿Para qué no voy a tener plástico? Sobre todo en contacto con mis alimentos. Si tú puedes cambiar eso, entonces el consejo sería, prioriza vidrio. Prioriza tu vidrio y usa vidrio como contenedor para tus alimentos. Yo he ido, ¿sabes lo que he hecho, María Belén? He ido de a poquito comprando. Un mes compro un potecito de diferentes tamaños, porque siempre uno tiene restos de comida, ¿sí o no?
Sí, yo tengo de vidrio también.
Y entonces, ¿qué es lo que hago cuando preparo, por ejemplo, pensando varias legumbres para varios días? Y yo lo quiero frizar, lo quiero poner en el freezer, a congelar. Ahí también el ideal es usar botes de vidrio. No usar nada plástico. ¿Está bien? Entonces, sí. Vamos a priorizar vidrio. Y para las botellas de agua.
Una pregunta, Gisela, porque estos botes de vidrio, muchos tienen la tapa de plástico.
Ah, claro. No, pero
no habría plástico, problema, porque no entra en contacto.
Claro, si no está entrando en contacto directo, pero ojo también. Que esa tapa se puede empezar a dañar con el tiempo y ahí vamos a ver, la tapa también tendría que tener, yo tendría que saber así qué sellito tiene, qué tipo de es, pero si es libre de BPA, yo no la pongo al calor y no está dañada, no es un problema.
Perfecto.
¿Está bien?
Sí.
En las botellas de agua, que hoy por hoy siempre estimulamos, ¿cierto?, a estar tomando agüita. Que yo sé el vidrio, yo tenía botellas de vidrio y sí, tengo más riesgo de que se quebre la botella de vidrio. Me han quebrado botellas de vidrio, no las he quebrado yo, se me las han quebrado. ¿Qué es una opción muy buena? Es el acero inoxidable, ¿sí? Ya sea el elemento entero de acero inoxidable o que por dentro esté recubierto de acero inoxidable.
Otra pregunta tengo, mi botella en mi mano es de acero inoxidable,
sí.
Pero por fuera tiene plástico.
Sí, pero está bien. Pero lo importante es que A ver, otra vez.
Ese es buena plástico, igual. Ese supongo que debe ser buena.
Primero que diga BPA, libre de BPA, ¿cierto? Siempre. Si el agua entra en contacto solo con el acero inoxidable, entonces está todo bien. Está todo bien.
Ahora voy a leer.
Eso, vamos aprendiendo. Acá la productora que tenemos hoy en el programa tiene una
Stanley. ¡BPA free!
Muy bien. Entonces, es libre de BPA. Excelente. Eso hace que tengamos menos riesgos. Muy bien, María Belén. Tiene acero inoxidable por dentro. Sí. Y como tú no la vas a exponer al calor ni nada de eso, va a estar todo bien. ¿Está bien?
Perfecto. No, qué interesante, ¿no, amigos? Sí, saber de esto. Vajilla. No, la vajilla no tengo, microondas tampoco. Bueno, prevengo todo.
Está listo. Entonces.
Me gusta el horno.
Ah, sí, muy bueno. Vidrio y acero inoxidable como alternativas para calentar o guardar tu comida. ¿Está bien? Y otro consejo más, vamos a reducir los enlatados. Vamos a optar por los alimentos frescos. Yo quiero arvejitas, choclitos. Compremos el choclo, preparémoslo. Si los queremos congelar, lo podemos congelar. Lo congelamos y traspasémoslos a recipientes idealmente de vidrio y ahí congelamos nuestros alimentos.
Excelente, Gisela. Llegó una preguntita que dice muy interesante el tema. Pregunta, ¿qué tal de las tablas para cortar en plástico? De las bolsas para refrigerar, de las cosas de silicona, que es lo que yo te pregunté. Sí, sí. Y allí agradece.
Bueno, Las tablas de plástico, voy primero con las tablas. ¿Bien? Existen las de plástico, sí. Uno tendría que pensar que sean también libres de BPA, que tengan sellito 6, 4, 5, que no tengan sellito, como dijimos, 2, 4, 5, que no tengan sellito 3, 6, 7. Y en general, como nosotros vamos a estar siempre cortando, no es lo ideal, porque el plástico no es lo ideal. Listo para tabla. Uno diría la madera. La madera no va a tener ningún elemento químico, no debería, importante, pero la madera, dependiendo de lo que esté cortando, puede, ¿cierto?, infestarse con microorganismos, honguitos, bacterias y sobre todo las uso para cortar carnes. ¿Cuál es la mejor alternativa en tablas? El acero inoxidable. Vende las tablas para cortar de acero inoxidable, sobre todo si entran en contacto con, si tú lo que quieres, vas a estar cortando carnes, consejo sería tabla de acero inoxidable. ¿Está bien? Y tener diferente tabla para los diferentes elementos. Mis vegetales que no entren en contacto con las carnes, ¿por qué? Porque las carnes pueden tener microorganismos que a lo mejor con la cocción, con la preparación yo se los quito, pero después corté mi carne y después voy en la misma tabla, me pongo a cortar la lechuga, estoy pasándole a la lechuga microorganismos que puede tener la carne, ¿está bien? Después, todo lo que son bolsas. A ver, bolsas plásticas, también deberían tener sello. No estén comprando al por mayor bolsas así sin saber cuál es el plástico con el que fueron formuladas. ¿Está bien? Por lo general sabemos que son más las bolsas de botella, de agua, por ejemplo, sobre todo. No tanto los plásticos como en bolsas. Pero vamos a tener cuidado igual. Y el consejo sería preferir usar siempre todo lo que es más de vidrio. ¿Está? Y si vas a tener alguna bolsa plástica, está nueva, no tiene ninguna situación que diga, se desgastó eso, entonces ahí podrías usarla una o dos veces y ya después también mejor desechar. Ahora, el consejo, la verdad es que con los plásticos, yo sé que han venido a ayudar mucho, son más económicos, pero mientras más los compramos, más se producen y más estamos afectando no solamente quizás nuestra salud con algunos detalles, sino que también el medio ambiente. Algo de vidrio, el vidrio te va a durar toda la vida, a menos que se te quiebre, pero si no te dura toda la vida, no va a andar provocando polución por ahí. O
no, y no solo eso, sino que también lo que pones adentro te va a durar mucho más. Exacto. Y va a estar más fresco todo, conservar el sabor, todo. Es una maravilla el vidrio, como los tiempos de antes, ¿no? Exacto. Tenemos por acá quien dice, ay, Gisela, se fueron los minutos, pero te voy a leer rapidito. Dice, quiero saber qué opinamos de los toma todos Stanley, se puso de moda, lo veo en todos lados y por dentro no parece acero inoxidable, dice.
Oh, no parece, bueno, ahí supuestamente, esa es una marca, Stanley es una marca cara, ¿sí? Y ahí debería decir el fabricante que es acero inoxidable y mirar, o sea, no parece, puede decirte que es acero inoxidable y no serlo.
Y aparte, esta ley es buena.
Sí, nosotros aquí no podemos
hablar de marcas.
No podemos hablar ni promover marcas, esa no es nuestra función. Pero por lo general, deberíamos, al comprar los elementos que usemos, deberíamos ver, o sea, cuáles son los productos con los que fueron preparados.
Gisela, tenemos un material hermoso, que es la revista La Máquina Humana. Este material es totalmente gratuito, amigos. Ya lo puedes tú de forma especial solicitar a nuestro número de WhatsApp +5512-9815-1029. Coloca revista o coloca La Máquina Humana y con mucho gusto te vamos a hacer llegar este lindo e importante material donde la doctora Gisela Maldonado también fue una de las autoras. Y aquí te va a ayudar mucho para prevenir tantos temas importantes y poder cuidar tu salud. Doctora Gisela, avanzó el tiempo.
Así es.
Tenemos que despedirnos, tenemos un minutito.
Queridos, 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Señor quiere hacer morada en nosotros. Y para eso poder entregarle a Dios un cuerpo en el mejor estado de salud es un regalo que nosotros le damos al Creador, al Salvador, a quien ha hecho y hace todo por nosotros. Que con el conocimiento que estamos teniendo cada vez podamos tomar decisiones correctas y así cuidar este valioso templo del Espíritu Santo que es el cuerpo que cada uno tiene. Que el Señor te bendiga enormemente y que, bueno, lo que aprendimos hoy pueda ser de uso para tu vida y de bendición para tu salud. Así es que un abrazo enorme, que Dios te bendiga y bueno, me despido, pero te espero en un próximo Vida y Salud.
Excelente, doctora Gisela Maldonado con nosotros, hablando hoy del BPA para prevenir, para cuidarnos, amigos. Vamos a tener en cuenta todos estos consejos tan importantes que la doctora compartió con nosotros. Gisela, ya te despediste, pero nos despedimos de nuevo hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, te esperamos.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí, sí, en Radio Nuevo Tiempo, especialmente para ti.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.